Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. ¿Qué tal, amigas? Bienvenidas. Comienza nuevamente Entre Amigas, ya el programa 727. Créanlo o no, hace 727 programas de Entre Amigas. Son un montón de programas, un montón de años, un montón de temas y, por suerte, un montón de amigas. Hoy con Sonia en la producción, Victoria y Mavi. ¿Cómo están? ¿Quién saluda primero?
Mavi, adelante.
Bueno, saludamos. Ya escucharon a Vito por allí. Pero qué bueno estar, como decías, nuevamente. Qué bueno que estén del otro lado. Qué bueno que estén escuchando del otro lado. Que seamos nosotras y también un montón de amigas que no conocemos, pero que están cerca.
Es así. Esto es lo que tiene de bueno la radio. Uno desde un pequeño punto de un estudio llega a un montón de hogares. Me acuerdo, Sandra siempre usaba como la metáfora de la casa de Entre Amigas, ¿no? Bueno, ya abrimos la puerta de la casita de Entre Amigas, que era una casita virtual enorme porque eran muchas las amigas, pero siempre con esa idea de hogar, de casa, de recibir. Y bueno, eso es lo que queremos hacer. Sabemos que es al contrario, que las que nos reciben son las amigas. Sea en la casa, y uno a veces las imagina ahí, pero puede ser desde un hospital que tal vez no estén pasando la mejor circunstancia, ya sea enfermas o acompañando a alguien, quizás desde una cárcel, quizás desde un lugar más complicado todavía, no sabemos dónde estamos, pero sí queremos acompañarlas y que se sientan bien, que se sientan animadas y alentadas con lo que Dios dice en su palabra.
Bueno, saludo a las oyentes también, Natalia, y a Mavi también el saludo. Contarles que vamos a tener una entrevista especial con Guillermina Espinel. Ella es la directora del Centro de Vida Abundante. Es un proyecto que en Uruguay ya tiene un buen tiempo y que trabaja concretamente con la temática del aborto, ¿no? Pero es muy amplio el tema, no es fácil, no es solo colocarse en una postura y a partir de ahí aconsejar qué hacer o no hacer, sino hay todo un trabajo tanto previo como posterior, porque en algunos casos se da lo que es el aborto, porque todo depende de la persona, no la decisión personal que tome. Bueno, ella cuenta un poco de cómo trabaja en este ministerio, sobre todo en las maternidades de los hospitales públicos de Uruguay. También con toda la parte de información, ¿no? Cómo es cuáles son las alternativas y cómo finalmente llevar a término este embarazo que por ahí muchas mujeres se han propuesto no llevarlo a término y, bueno, que conozcan las opciones que hay. Sobre todo en Uruguay, un país que hace un tiempo ya aprobó una legislación que permite lo que es el aborto hasta las 12 semanas de gestación, ¿no? Entonces, ahí se genera muchas veces una confusión, falta de información. Sumado a lo que es a veces la carencia que existe en la propia ley, ¿no? La puesta en práctica de que a veces hay carencias en el propio servicio también, ¿no?
Así es, eso como parte de uno de los temas que hemos tratado a lo largo de Entre Amigas. Yo decía 727 programas, un montón de temas. Este es uno de los que se ha tratado, pero que siempre está bueno volver a tratar. Está bueno tratarlo desde el amor, desde la comprensión y entender que los demás se pueden equivocar en un aborto como en otro. Otra situación, eso nos pasa por estar lejos de Dios y estando incluso en los caminos ya de Dios, no podemos equivocar y Él siempre nos va a perdonar y ese es el amor que debemos demostrar a quienes no lo conocen o alejados de Él se equivocan, ¿no? Él como buen padre perdona y quiere que sus hijos estén cerca y tengan una vida plena, por eso ese es el mensaje del día de hoy, por eso vamos a hablar con Guillermina, pero antes... Tenemos receta. Y hoy cocino yo. Ya que vos haces la entrevista, yo voy a cocinar una ensalada de queso. Porque siempre está bueno tener una variante fresca para acompañar nuestras comidas y no terminar en lo de siempre. En este caso, necesitamos para 4 personas una escarola, 2 papas hervidas, 2 hojas de apio, 2 ramitas mejor de apio, 250 gramos de queso de cabra, una pizca de sal, un yogur natural, unas 2 cucharaditas de pimentón o paprika, 200 gramos de tomates cherry, un pepino, una lechuga morada, 20 centímetros cúbicos de aceite de oliva, una pizca de pimienta y jugo de limón. ¿Cómo hacemos esta ensalada? Como todas las ensaladas, eso es lo bueno. Tiene un montón de ingredientes, pero es fácil de hacer. Cortamos las verduras, las papas y el queso y lo disponemos en una ensaladera. Ahí depende la creatividad de ustedes. Pueden hacer la base con la escarola y la lechuga. Y después agregarles los demás ingredientes arriba. Hacemos un aliño con, o sea, un aderezo con aceite, sal y pimienta. Y acompañamos la ensalada con el yogur aliñado con el, al yogur le ponemos el pimentón y el jugo de limón, que servirá según el gusto. Cada cual uh-huh. le agrega. Así que bien sencilla la ensalada, la creatividad de cómo decorarlo depende de ustedes. Pero bueno, ahí tenían los ingredientes para esta receta. Y ya escuchamos un poco de música y ahora enseguida vamos a compartir la entrevista que hacías tú, Victoria, a Guillermina.
Así es, Guillermina Espinel, directora del Centro de Vida Abundante.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de esta oportunidad de conversar contigo y, bueno, también llegar a personas esperando que esto pueda ser de ayuda y de bendición.
Muy bien, cuando hablamos de Zenviab, hablamos del trabajo que ustedes realizan. Ya hemos hablado contigo varias veces y podemos lo podemos asociar mucho con lo que tiene que ver con el aborto y demás, pero no se queda solo en eso, sino que tiene que ver un trabajo, como ustedes lo definen, que es pro vida, ¿no? Que es ayudar a la mujer a que tenga ese embarazo que en algún momento planificó, no lo planificó o que planifica no llevarlo a término. Pero de todas maneras quiero que me presentes un poco el trabajo que haces en Vía a grandes rasgos.
Bueno, sí, sin duda que la temática central o iniciadora de todo esto fue la temática del aborto, y después, si querés, cuento cómo llegamos a ese punto. Pero en sí nos dedicamos a tres áreas que tienen que ver con la prevención y ayuda en el aborto. Y me refiero a la ayuda post-aborto, obviamente. Cuando hablamos de las tres áreas, la prevención del aborto, enseñar los principios bíblicos en cuanto a sexualidad y al matrimonio, obviamente que pensamos que es la mejor forma de prevenir abortos. Si sabemos el plan de Dios, vamos a entender que no hay embarazos no planificados y hijos no amados, porque a mí no me gusta referirme a los hijos como no deseados, no son un objeto. Pero obviamente mucha gente ignora este plan de Dios para la sexualidad y el matrimonio, y sí se enfrentan con embarazos en crisis. Entonces ahí nuestra organización trata de proveer ayuda desde lo emocional, espiritual, psicológico y también asesoría. Nosotros uh-huh. hemos tenido que asesorar a chicas y a mujeres embarazadas en embarazos en crisis, digamos, en temas tanto sean legales, de ayuda hasta con violencia doméstica. O sea que nosotros trabajamos para todo lo que favorezca la vida, poder brindar apoyo. Nosotros como filosofía entendemos que nosotros no somos salvadores, el único que salva es Cristo, y por eso queremos darle herramientas a las mujeres en sus situaciones para que puedan mirar a Cristo. Desde encontrarle como salvador y también como la ayuda y como la guía que él es. Entonces no queremos generar una dependencia ni en nosotros ni en nuestra organización, sino dar herramientas. Y finalmente sabemos que la realidad del aborto ha tocado a mucha gente ya. Se dice que en Estados Unidos, si hoy se dejara de hacer todos los abortos, si no hubiera un solo aborto más, con los 2.500 centros de ayuda, igual habría trabajo para estos centros por 50 años más. ¿Por qué? Porque las secuelas del aborto quedan. Y gran parte de lo que nosotros creemos que Cristo vino a hacer es a dar vida y abundancia a pecadores, a gente que erró y que puede ser restaurada. Y el aborto no es una excepción. Entonces la gente que hoy sufre por las consecuencias de un aborto que quizás se realizó sin tener en cuenta mucho el después, bueno, hoy pueden tener restauración en Cristo. Entonces, esas son las tres áreas donde nosotros enfocamos nuestro trabajo.
Más que nada es un tema de asesoría, de consejería, pero por ahí me imagino que hay momentos en los cuales hay que hacer un otro tipo de aporte, puede ser material.
Sí, económico. Obviamente, parte, uno de los ministerios que nosotros tenemos se llama Cartas y Escarpines, y ahí nosotros vamos a las maternidades de dos hospitales públicos de este país, el Pereira Rosell, donde uno de cada cuatro uruguayos nace, ahí la maternidad son más o menos 200 mujeres que están para tener familia o que ya han tenido familia, y tres veces al año nosotros vamos llevando donaciones, ropita, pañales, escarpines, pero siempre en los paquetitos que armamos, que son muy delicados, todo hecho a mano, con mucho amor por mujeres de varias iglesias, también llevamos cartas escritas a mano, personales, de mujer a mujer o de madre a madre, dando un apoyo a la vida, reconociendo que fue un paso valiente, un paso que implica madurez, esfuerzo, responsabilidad, pero también animando. O sea, las mujeres que son madres saben que se enfrentan muchos desafíos hermosos con la maternidad, pero bueno, es lindo saber que hay alguien que está a disposición, que está para apoyar si necesitamos ayuda. Y de hecho tenemos contacto con mujeres que hemos conocido en el hospital. Entonces, no es solo teoría o consejería puntual bíblica, sino también apoyo en lo que podamos.
Guille, bueno, vos estás al frente del centro, sos la cara visible, por lo menos. Sí. Es una idea que trajiste desde otro lugar, desde Estados Unidos, tal vez viendo cómo se trabaja a nivel de aquel lugar o de otros países. Vos decías fuera de micrófonos que por ahí la iglesia tiene que ser referente, ¿no?, en las comunidades, pero a veces no alcanza o... Yo no voy a decir que no hay gente preparada, creo que, como decías vos, hay gente que piensa que no está capacitada y espera a veces de otros. ¿Y cómo fue un poco la idea de trabajar acá en Uruguay todo eso?
Bueno, para contarte un poquito el trasfondo, yo tuve la bendición de poder prepararme en una universidad cristiana en mi formación académica universitaria. Me gradué en una universidad en los Estados Unidos en consejería bíblica como mi segunda carrera y la primera diseño de interiores, la cual no ejerzo en este momento. Uh-huh. Como tú bien dijiste, yo ahora ejerzo la profesión de docente hace ya varios años. Pero luego de graduarme y volver a mi país, preguntándome qué era lo que Dios quería que hiciera, tenía carga, mucha carga por la juventud. Y siempre oraba cómo llegar a la juventud uruguaya. Los veía en las esquinas, tomando cerveza, alcohol, sin un rumbo, pero yo no sabía cómo llegar. Bueno, en ese periodo de oración yo recibí una invitación para volver a la misma ciudad donde había estudiado, pero concretamente estudiar consejería en post-aborto. Y como yo te contaba, yo como cristiana sabía que el aborto era algo malo, sabía que no era lo que Dios planeaba. Dios ha dicho no matarás, y bueno, el aborto, si lo definimos sin ningún tipo de filtro semántico, es el asesinato de un niño en el vientre materno. Entonces yo eso lo entendía, pero no era algo que comprendiera más allá. Uh-huh. Cuando llegué a Estados Unidos, tuviste que mencionamos las tres áreas de ministerio, la prevención hablando de educación sexual, los principios bíblicos para el matrimonio, la pureza sexual, luego la ayuda en la crisis, cómo ayudar a una mujer embarazada a llevar su embarazo a término en las mejores condiciones posibles, y después está el post-aborto. Bueno, yo me enfrenté con la peor realidad del aborto, que es el post-aborto. El primer día que estuve de entrenamiento allí en esa organización que se llama Piedmont Women's Center, que también hacen el mismo trabajo que nosotros aquí, Me enfrenté con mujeres que habían tenido 3, 4, 5, 6 abortos. Choqueada realmente. No sabía que la reincidencia en un aborto era tan grande. Y es así. La realidad del aborto es que una vez que una mujer tiene un aborto, lo aplica como forma de prevención, claro, del embarazo, digámosle, hablando mal, ¿no? Y lo vuelve a ser reincidente. La reincidencia en el aborto es muy grande, el porcentaje. Entonces, una mujer en particular había tenido un aborto de adolescente, 2 abortos en un periodo de 4 meses y después un tercer embarazo que sí llegó a término. Y las consecuencias que le trajo con ese hijo cuando conoció a Cristo y bueno, de su honestidad, quiso contarle a su hijo su experiencia de vida y el niño se vio afectado, uh-huh, entendiendo que si su mamá no hubiera abortado a sus 2 hermanitos, él no existiría. Y cómo eso me llevó a tierra lo que es la realidad del aborto. La primera mentira que nosotros escuchamos es que es un asunto de mujeres y el derecho de la mujer. Eso es una mentira, es un asunto de vida o muerte que afecta a toda la sociedad, que afecta a la mujer, que afecta al hombre, que afecta a los familiares, que afecta a los profesionales de la salud, que afecta a la sociedad entera, porque lo que se está cambiando al decir que es un derecho de mujer es la concepción de vida. Es el concepto del valor de una vida. Y entonces afecta mucho más y no queda solo en el aborto. Y todo eso fue como un baldazo de agua fría, claro, el primer día de entrenamiento. Y por eso fue muy claro que yo tenía que involucrarme en este tema. Uh-huh. No podía tener toda esa información, toda esa verdad conmigo y hacer como que nada había pasado y seguir mi vida tranquila diciendo, bueno, el aborto está mal y ya está. No, sabía que de parte de Dios era claro que yo tenía que estas verdades empezar a transmitirlas a otros para decir, esto es un problema muy serio, muy grave y ofende en primer lugar la gloria de Dios, su lugar como Dios, su lugar como dador de la vida, el que da y quita la vida a quien quiere, ¿no? Y el hecho de valorar lo que Dios valora. Dios, uh-huh, ama la vida, Dios da vida. Por eso nuestro centro se llama Centro Vida Abundante, porque sabemos que esas son palabras de Jesús. Él vino a dar vida, no muerte, y la vida en abundancia. Entonces, básicamente, desde ese punto sabía que esto iba a ser un tema que iba a seguir a lo largo, claro, de mis días en mi ministerio.
Guille, con una legislación que hace algunos años, ya creo que son 2, permite, por lo menos en Uruguay, la interrupción del embarazo con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva hasta las 12 semanas con asistencia médica, ¿cómo trabajan ustedes con eso, no? Porque de alguna manera se da un mensaje, por lo menos a largo plazo, de que abortar está bien, está avalado. Entonces, ¿cómo trabajan ustedes con eso?
Bueno, nosotros, en primer lugar, de cara a la iglesia, a las iglesias locales, nosotros tenemos que informar. Hay mucha confusión. Hay mucha confusión en saber lo que la ley permite y lo que la, ajá, ley no permite. Y además de eso, hay mucha confusión en lo que tiene que ver con los principios que llevaron a eso. Hay cristianos que no entienden claramente y están confundidos y dicen, bueno, pero si ella no lo puede tener, o fue resultado de una violación, o de incesto, o de abuso, está bien. Y nosotros una y otra vez volvemos a lo que son los principios de vida. O sea, nosotros como seres humanos fuimos creados a imagen de Dios. Ningún otro ser de la creación de Dios lleva la imagen de Él en sí. Y como nosotros somos a imagen de Dios, reflejando a Dios en nuestro intelecto, así como Dios tiene una capacidad de razonar, nos la dio para que podamos conocerlo, Ningún otro animal, nada de la creación puede conocerlo de igual manera. Tenemos emociones y, al igual que Dios. Podemos amar, podemos odiar. Dios ama al hombre, odia al pecado y así nos hizo para que podamos relacionarnos con Él. Y nos dio una voluntad. Así como Él elige amarnos, Dios quiere que elijamos amarlo. Esas confusiones son las que nosotros queremos atacar más que todo, porque en la iglesia hay confusión. ¿Cómo no esperamos que la sociedad esté confundida? Claro. La sociedad piensa que un niño antes de las 12 semanas, si la madre lo considera un problema, es un problema. La sociedad no le da el valor como ser humano, cuando antes estaba avalado en la Constitución de que todo ser humano tenía derecho a su vida. Entonces, hay mucha falta de información de lo que realmente la ley hizo. La ley, al establecerse, violó pactos internacionales que regían en Uruguay. Entonces, nuestra tarea principal es informativa. Nosotros decimos que la guerra para prevenir el aborto, porque es una lucha, es una guerra, es una guerra de ideas, es una guerra de semántica. Como tú dijiste, hoy nosotros hablamos del IVE, el proceso de interrupción voluntaria del embarazo. Pero ese concepto, esa forma de hablar, esa sintaxis usada, es errónea en el sentido de que toma solo una parte de la realidad. Sí, es real, la mujer está viviendo un proceso de embarazo, esa es la mujer. Pero al mismo tiempo hay otro ser implicado. Hablamos de los derechos de ella, pero violamos y tiramos por tierra los derechos de otro ser humano que está en gestación y que tiene el mismo derecho a vivir que ella. Entonces, el primer ataque a lo que es la legalización ahora es informar en cuanto a la realidad. Informar de lo que fue el proceso también. Cómo el gobierno, la única opción que ha ofrecido es que tú puedas terminar con un embarazo cuando las leyes de adopción no han mejorado, cuando no hay leyes de apoyo a la maternidad concretas. Son asociaciones civiles las que ayudan, pero el gobierno no tiene un programa de ayuda a la maternidad. Y yo no sé cómo es la realidad de los países donde están nuestras oyentes, pero el país de Uruguay tiene una población avejentada, con serios problemas a todo tipo de nivel, desde el social, desde la previsión social, ¿no? Entonces, no hay mucha lógica en una medida que se tomó a raíz de que en el 2003... fue el año donde hubo más muertes registradas por aborto clandestino, donde fueron 9. Y entendamos esto y que la audiencia entienda esta. Una muerte por aborto es un desastre. No debería haber una sola muerte. Pero nosotros creemos que la forma de prevenir las muertes por aborto clandestino es lograr que esa mujer entienda que el aborto no es su mejor solución, que en realidad no es una solución, que crea otro tipo de problemas y suelen ser más graves que tener un niño, porque siempre está la opción de vida de darlo a una familia que lo pueda criar. Entonces, explicando todos estos conceptos, nosotros tratamos de llegar a donde se nos permita llegar. Hemos intentado llegar a escuelas con los programas de educación y hemos sido rechazados. Entonces, por un lado, tenemos un gobierno que no entiende lo que es los problemas de la permisividad sexual. Hacé todo lo que tú quieras. Total, si tu consecuencia es un embarazo, tú no pagás. Es básicamente el mensaje que el gobierno está dando. Estas soluciones, entre comillas, dicen, bueno, si hay algún problema, tú no vas a pagar. Y eso es terrible, ¿no? Entonces, nosotros afrontamos esto con información real. Siempre decimos que la mujer que no cree en Dios, que no es creyente y que va a tomar una decisión, el primer derecho que tiene que tener es a tener la información verdadera y a poder estudiar todo el abanico, ver todo el panorama de lo que le va a pasar. No es una decisión que tú tomas hoy y no tiene consecuencias de aquí a 5 años, a 10 años, en todo aspecto de la vida. Entonces, la información real, información viada a lo que es verdad, no viada a que la solución sea el aborto, viada a la vida.
Muy bien. Guillermina Espinel, directora del Centro de Vida Abundante. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a reencontrar en una próxima entrevista porque queda mucho más para hablar. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti.
si supieras. Era mediodía en la tierra de Palestina. El sol brillaba con todas sus fuerzas. El calor se hacía insoportable. Los pies del viajero ya no querían dar un paso más. Su frente estaba perlada de sudor y la lengua empezaba a pegarse al paladar. El deseo de un sorbo de agua fresca se hacía más fuerte a cada paso. ¡Ah, bendición! El pozo de Jacob. Allí se sentó Jesús para refrescarse y descansar. Pero lo interrumpió alguien que también necesitaba agua para refrescarse del calor. Alguien que sabía que era difícil sacar agua del pozo porque era muy hondo. ¿Cuántas veces nuestra alma tiene sed? Y como aquella mujer encontró que el pozo era hondo, muchas veces lo encontramos así. Nos parece demasiado hondo por la ansiedad producida debido a alguna enfermedad en la familia o por un hijo que nos dice, «Mamá, me voy de casa». Nos desesperamos por el esposo que abandona el hogar o porque el dinero no alcanza y los alimentos escasean. ¿Cómo obtener la victoria sobre esa profundidad y alcanzar el agua que calma la sed? Bendita respuesta del Señor. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, amiga, hoy también Jesús le dice, si supieras, porque no hay pozo demasiado profundo para él. Bajó hasta lo más hondo para poder socorrer a quienes estábamos sumergidas en nuestros dolores, angustias y desventuras. Hoy le dice, si supieras, Cristo es el que sacia toda la sed. Si como la mujer dice, Señor, dame de esa agua, será saciada y la frescura de su presencia inundará todo su ser. Con él obtendrá la victoria sobre cualquier situación, por más difícil o profunda que sea. Este es un texto de Cristina Corvino, extraído de la Biblia Devocional para la Mujer.
Gracias, Vito, por ese texto y dejarnos reflexionando sobre un tema que continúa en el programa que viene. Pero antes de despedirnos, decirles que se pueden comunicar con nosotras a nuestras diferentes direcciones por si tienen alguna duda o alguna inquietud.
Muy bien, sí, lo hacen al correo tradicional, Obra Misionera, Llamada a Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También lo pueden hacer a el correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com o nos pueden visitar en www.llamadaweb.com.
Será entonces hasta el próximo programa de Entre Amigas. Que pasen muy bien, que Dios las bendiga.